bienvenidos al podcast de Nutricopiloto. Soy Pablo y me acompaña nuestra nutricionista, Noa. Si buscabas un lugar donde se hable de nutrición de manera clara, práctica y basada en evidencia, estás en el lugar indicado. ¡Empezamos! Hoy hablamos sobre nutrición emocional. ¿Por qué picoteas cuando no es hambre?
Oye, antes de empezar, ¿tú te has comido alguna vez un croissant mientras esperabas a que se calentara la cena?
Madre mía, qué específico. Sí, creo que todos hemos estado ahí.
¡Vamos al lío! Amigos, ¿os ha pasado que llegáis cansados, abrís la nevera, coméis algo de pie, luego otra cosa, luego algo dulce, y cuando os dais cuenta pensáis, ¿pero por qué he hecho esto si ni siquiera tenía tanta hambre? Pues quizá no es que seáis débiles, quizá vuestro cuerpo y vuestra cabeza están buscando una forma rápida de bajar tensión, cansancio o malestar.
Es que a ver, es lo que más veo en consulta, gente que llega diciéndome, soy un desastre, no tengo fuerza de voluntad. Y no, no es eso.
Vale, Noa, vamos a estructurar esta charla por territorios. Primero quiero que me expliques por qué el cerebro nos pide chocolate a las 8 de la noche cuando hemos cenado a las 7 y media.
Perfecto. Y también vamos a hablar de por qué la culpa es lo peor que te puede pasar si quieres cambiar esto. Si te quedas hasta el final, vas a entender qué está pasando realmente cuando abres esa nevera sin hambre y vas a tener herramientas concretas para mañana mismo.
Esto a vosotros os va a interesar porque todos hemos estado ahí. El picoteo emocional, ¿no? A ver, tenemos un problema y todos sabemos cuál es. La gente piensa que comer por ansiedad significa que eres débil mental. ¿Tú le ves alguna lógica a esto?
Para nada, es más, la semana pasada vino un paciente, un abogado de unos 40 años, que llevaba meses diciéndose, no tengo autocontrol, soy un desastre. Le pregunté qué había comido el día anterior.
¿Y?
Café con leche a las 8 de la mañana, una ensalada a las 2 y a las 9 de la noche había arrasado con medio paquete de galletas mientras veía Netflix. No era falta de voluntad, era hambre real acumulada más estrés del trabajo.
Joder, eso tiene mucho más sentido.
Claro, y eso es lo que yo llamo el mito del gorila. Que tu cerebro es como un gorila que quiere azúcar y hay que domarlo. No, tu cerebro está intentando resolver un problema. Hambre, cansancio, estrés, con la herramienta más rápida que tiene.
O sea, que el pavo ese que se zampa 3 donuts a media tarde no es que sea débil, es que quizás se saltó el desayuno y lleva 10 horas corriendo.
Exacto. O no ha dormido bien, o tiene un día de mierda, o las tres cosas a la vez. El cerebro dice, necesito energía ya, y va a por lo más fácil.
Vale, pero explícame esto con ciencia. ¿Qué pasa realmente en el cerebro cuando estoy estresado y me pide chocolate?
A ver, cuando tienes estrés o estás cansado, aumenta el cortisol y baja la serotonina. Es como si tu sistema de recompensa fuera un coche con la batería baja. Necesita un chute rápido para funcionar.
Ya, como cuando el iPhone se queda sin batería y buscas cualquier cargador que tengas a mano.
Perfecto, esa analogía me gusta. Y los alimentos muy palatables, azúcar, grasa, sal, son como cargadores rápidos. Te dan dopamina al momento, te calman, te dan energía. Es supervivencia, no capricho.
Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre hambre real y hambre emocional? Porque a veces no sé ni qué tengo.
Buena pregunta. El hambre real suele ser progresiva, aparece en el estómago y se satisface con comida normal. El hambre emocional aparece de repente, es más mental. Necesito algo dulce ya. Y no se calma fácil.
Ah, vale, es como la diferencia entre me comería cualquier cosa y necesito Oreos específicamente.
Sí, algo así. Pero ojo, muchas veces se mezclan. Si llevas todo el día comiendo poco y encima estás estresado, es hambre real más necesidad emocional. No es blanco o negro.
Claro, claro. ¿Y qué pasa con el sueño? Porque yo duermo mal y al día siguiente soy como un zombi buscando carbohidratos.
Es que dormir mal es como tener el cerebro con resaca. Se desregulan las hormonas del apetito. Sube la grelina, baja la leptina. Y necesitas más comida para sentirte normal. Es biología pura.
Vale, vamos a un caso práctico. Me llego a casa a las 8, he cenado, pero a las 10 me encuentro en la cocina comiendo de pie. ¿Qué coño está pasando ahí?
Es súper típico. Dime, ¿qué has cenado y cómo ha sido tu día?
Pues una ensalada, porque quería cenar ligero. Y el día chungo, mucho curro, pocas pausas...
Ya está. Ensalada después de un día estresante es como echar una curita en una herida abierta. Tu cuerpo necesitaba combustible real, proteína, carbohidratos, grasa... No solo lechuga.
O sea que mi cerebro a las 10 dice, oye, que me ha estimado.
Exacto. Y además, después de un día de estrés, tu sistema nervioso necesita calmarse. La comida, sobre todo la dulce, activa el sistema parasimpático. Es como un botón de reset.
¿Pero entonces está bien comer por emociones?
A ver, es normal y humano. El problema es cuando es tu única estrategia para regularte. Si cada vez que tienes un mal día acabas comiendo de pie en la cocina, quizá necesitas más herramientas.
Claro. ¿Y qué hago en esa situación? ¿Me prohíbo la cocina después de cenar?
Para nada. Prohibir suele empeorar las cosas. Lo que haría es, primero, cena de verdad. Proteína, carbohidratos, verduras. Segundo, ten un plan B para el estrés que no sea comida.
¿Cómo qué?
Ducha caliente, 5 minutos de respiraciones, llamar a un amigo, salir a caminar, lo que sea que te ayude a bajar revoluciones sin abrir la nevera.
Vale, vamos a los errores que todos cometemos. ¿Cuál es el más gordo?
El más grande es machacarte después. Ya la he cagado, mañana dieta estricta. Eso refuerza el ciclo. Restricción, hambre acumulada, sobreingesta, culpa, más restricción.
Es como el perro que se muerde la cola.
Exacto. El segundo error es eliminar todos los alimentos peligrosos de casa. Si te prohíbes todo, cuando tengas un mal día vas a acabar comprando 3 cosas de golpe en el súper.
¡Buf! Eso me ha pasado. ¿Y qué hacemos entonces?
Mira, yo aplico lo que llamo el método de las 4 preguntas. Antes de abrir la nevera sin hambre, te paras y te preguntas. ¿He comido suficiente hoy? ¿Cómo he dormido? ¿Cómo está mi nivel de estrés? ¿Qué necesito realmente ahora?
Eso está bien. Es como hacer un diagnóstico rápido.
Sí, porque muchas veces la respuesta no es no comas, sino cena más, vete a dormir, respira 5 minutos. O está bien, come algo, pero elige conscientemente qué.
¿Y si aún así no puedo parar con ciertos alimentos? Porque hay gente que dice, es que con las galletas no puedo.
Si hay pérdida de control frecuente, culpa muy intensa o interfiere con tu vida diaria, es momento de pedir ayuda profesional. No es que seas débil, es que quizá hay algo más. Ansiedad, depresión, trauma, que necesita tratamiento específico.
Claro, no todo se arregla solo con fuerza de voluntad.
Exacto. Y otra cosa importante, ten siempre opciones nutritivas pero sabrosas en casa. Si tienes hambre real más antojos, mejor un yogur griego con fruta y nueces que 3 donuts.
Oye, una última cosa. ¿Qué le dirías al oyente que llega a casa hoy y se encuentra otra vez con la nevera abierta sin saber por qué?
Que no empiece por machacarse. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué estoy necesitando ahora mismo? ¿Comida de verdad? ¿Descanso? ¿Calma? ¿Una pausa? ¿Organizarme? ¿Hablar con alguien?
Porque al final, como dice el listo del método de las 4 preguntas, comer por emoción no te hace débil, te está dando información.
Muy bien recordado. La clave no es castigarte después, sino aprender a leer esa señal antes.
Amigos, la próxima vez que os encontréis abriendo la nevera sin hambre clara, acordaos de esto. Y si este episodio os ha hecho pensar en vuestros propios picoteos, quedaos por aquí, porque vamos a seguir hablando de nutrición sin culpa, sin extremos y con herramientas que podáis usar en la vida real. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Y esto ha sido todo por hoy en Nutricopiloto Radio. Si te ha gustado, comparte el episodio y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!